Damos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. En su cuenta de Instagram, Fujimori compartió parte de la conversación entre ambos.
Confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú, Chile, y de verdad estamos muy contentos.
Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad, el intercambio comercial. Debemos de retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico.
En el Ejecutivo aseguran que hay afinidad política y una buena relación entre ambos. De hecho, Fujimori concurrió al cambio de mando del 11 de marzo y participó del cóctel ofrecido en La Moneda. Además, se espera que haya un trabajo conjunto entre los dos mandatarios desde el próximo 28 de julio, cuando tiene lugar el traspaso de mando en el país vecino. El diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, aseguró que es complejo el avance de la derecha en América Latina y pidió que Fujimori no sea una representante más de Donald Trump.
Tiene la complicación que es un gobierno que el 50%, un poquito menos del 50% ya es de oposición. Por lo tanto, tiene una situación compleja, ojalá que le vaya bien, porque siempre es bueno que a los países vecinos les vaya bien, pero también tiene un desafío bastante grande, e insisto, ojalá no sea simplemente una mandataria, una representante, una delegada de Trump aquí en América Latina.
¿Cuáles son los desafíos entre ambos países? Para el analista internacional Guillermo Holtzman, el trabajo conjunto no solo debe centrarse en seguridad y migración, sino que debe tener como foco la Alianza del Pacífico.
Tiene que ver con la posibilidad de avanzar en un replanteamiento de lo que ha sido la Alianza del Pacífico, pero es allí donde efectivamente hay una posibilidad de crecimiento y de desarrollo para poder potenciar las capacidades de intercambio comercial que tiene toda la costa pacífica de América del Sur con China y los países y el resto de los países de Asia.
El presidente Kast no fue el primero en comunicarse con la presidenta electa de Perú, ya que desde hace una semana Fujimori compartió en sus redes sociales los llamados de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Panamá, Uruguay, Guatemala y de otros liderazgos como María Corina Machado. Fuentes de Palacio aseguraron que se decidió esperar para no intervenir políticamente en un resultado electoral que fue incierto por semanas. Debido a ello, esperaron que se ratificara el triunfo de la líder de Fuerza Popular para coordinar una comunicación conjunta. Una nueva diferencia se abrió en el oficialismo, esta vez por el proyecto que busca reconocer y reparar a las víctimas de la violencia en la macrozona sur. La iniciativa surgió durante el gobierno de Gabriel Boric, a partir de las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Sin embargo, la administración del presidente Kast decidió patrocinar el texto y avanzar con su tramitación. Fue el propio ministro de las Express, José García Ruminot, quien pidió al Senado aprobar la idea de legislar, pese a reconocer que el proyecto requiere modificaciones, entre ellas precisar el concepto de víctima y excluir expresamente a quienes hayan participado en hechos de violencia. Pero el llamado de La Moneda no logró ordenar a su propio sector. Aunque la iniciativa fue aprobada en general, los senadores del Partido Republicano votaron en contra. Una decisión que generó cuestionamientos. El senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, calificó de inexplicable que republicanos rechazara una iniciativa respaldada por el propio Ejecutivo.
Resulta inexplicable que republicanos no haya votado a favor y el propio gobierno presentó indicaciones para mejorar el proyecto. De ahí que no se entienda cómo los senadores votan en contra.
El proyecto habla de víctimas del conflicto intercultural y territorial, un concepto que republicanos rechaza al sostener que los hechos ocurridos en la macrozona sur deben ser calificados de terrorismo. En la UDI, el senador Sergio Gaona aseguró que se trata de una diferencia de fondo y dijo respetar la postura republicana. Sin embargo, defendió que el proyecto siga avanzando para corregirlo durante su tramitación.
Creo que Republicanos tuvo una decisión basada en una diferencia de fondo sobre el proyecto. Ellos consideran que la violencia en la macrozona sur debe ser tratada como terrorismo y no bajo el concepto de violencia intercultural. Nosotros respetamos esa posición.
Una crítica todavía más dura surgió desde el Partido Nacional Libertario. La diputada Gloria Navellán acusó al Ejecutivo de no recoger las propuestas elaboradas por las asociaciones de víctimas.
gobierno no encuentra nada mejor que agarrar un pésimo proyecto que salió de una mesa de diálogo del gobierno anterior y sacan este proyecto y piden que lo respalden. Pero por favor, están locos.
Ahora el Ejecutivo deberá presentar indicaciones para corregir los puntos cuestionados y precisar el alcance de la reparación antes de que el proyecto continúe su tramitación. Una discusión que pondrá a prueba la capacidad de la moneda para recomponer los apoyos en su propio sector y cerrar una nueva grieta con el Partido Republicano.
Está informado.
Es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
El gobierno activó el modo empleo y fue el propio presidente de la República quien llamó a los municipios, al mundo privado y a las pymes también a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar. En ese contexto, la Mesa Interministerial de Empleo se reunió con los gobernadores regionales del país y anunció una política nacional con inversión de 50 mil millones de pesos para desplegar programas que incentiven la contratación. Vamos a conocer mayores antecedentes, detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días. Así es, esta amenaza ya muy latente, muy cerca del millón de personas desocupadas en nuestro país, activó el hashtag modo empleo en el gobierno. Un eslogan que forma parte de una campaña comunicacional que la moneda lanzó este día viernes, pero que refleja la preocupación por las malas perspectivas laborales en nuestro país. Ya se califica, ¿no?, como una emergencia laboral en Chile. Pese a que la actual administración siempre tuvo la economía como una prioridad en su administración, el Ejecutivo se alertó todavía más por la tasa de desocupación que, recordemos, alcanzó el 9,4% en el último trimestre de análisis, la más alta en 5 años. Y a esto se suma también, es importante mencionarlo porque son cosas que van de la mano, una quinta caída consecutiva en el IMAC y un panorama de bajo crecimiento para lo que es el transcurso de este año. El presidente de la República, José Antonio Kast, de hecho ya ha hablado, lo hizo en su visita oficial en Paraguay, de enfermedad económica, y también, recordemos, en el encuentro empresarial de la Araucanía dijo lo siguiente: vamos a pasar por un periodo bastante crítico en los próximos 6 meses porque estamos viendo cómo va a llegar la inversión a Chile, pero son procesos que se demoran. Pidió paciencia en ese sentido. Por lo tanto, todo aquel que en estos 6 meses pueda contratar a una persona más ya va a ser una gran colaboración a la patria. Todas estas declaraciones del presidente también tienen que ver con que se está impulsando una agenda de permisología que lo que ayudaría en el fondo sería destrabar proyectos de inversión y así generar empleos en el corto y mediano plazo. Es por esto también que se instala entonces la mesa interministerial, entre muchas otras que están trabajando en paralelo. Esta es una instancia que está presidida por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Así entonces, este viernes el presidente José Antonio Kast puso el énfasis en que se trata de un tema coyuntural, un tema país, que amerita el trabajo conjunto de la mayor cantidad de actores posibles.
No estamos buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación, sobre todo en estos meses más duros, que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este modo empleo.
Ojo, porque crucial dentro de todo este debate va a ser el apoyo de los gobiernos regionales. Si bien tenemos que destacar, ¿no?, que la región metropolitana es una de las que tienen la más alta tasa de desocupación a nivel nacional, también hay problemas ya estructurales que afectan a regiones como lo es, por ejemplo, el Biobío, Los Ríos, la Araucanía, que también están siendo golpeadas por el desempleo. Por ello, entonces, el presidente citó este viernes a todos los gobernadores a trabajar en una propuesta que permita desplegar programas que puedan incentivar la contratación a nivel país. Tras la cita, el biministro Daniel Mas confirmó un paquete de 50 mil millones de pesos que va a ser destinado íntegramente a herramientas para la creación de empleo empleo. ¿Y cuál es la novedad? A corto plazo. Entre las principales medidas, MAS informó que se van a habilitar 20.000 nuevos subsidios al empleo a través del CENSE, cuyas postulaciones van a estar abiertas desde el 15 de julio, donde el Estado va a cubrir el 50% del sueldo mínimo por contrato, pero este porcentaje, mucha atención, va a subir a un 60% cuando se trate de mujeres. Además, se va a potenciar el financiamiento de programas regionales y municipales para permitir crear puestos de trabajo. Para esto se destinaron 20.000 millones de pesos en fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. El viceministro sostuvo que tanto el proyecto de reconstrucción nacional como estas distintas iniciativas buscan generar empleos sostenidos en el largo plazo.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
Sin embargo, algunos de los gobernadores no están conformes con esta medida del fortalecimiento a los subsidios y dicen que hay que hacer un trabajo mucho mayor. La autoridad regional de O'Higgins, Pablo Silva, sinceró que no hay acuerdo con el Ministerio de Economía respecto a la entrega de subsidios, ya que dicen son soluciones más bien parchos, soluciones transitorias. En esa línea, abogó porque los GORES colaboren para enfrentar el desempleo en las regiones mediante una fuerte inversión de los recursos en obras en los territorios, ya que según él dice, esta es la forma en que se crean empleos permanentes.
Que no estamos dispuestos a entregar subsidios, porque creemos que la reactivación económica y la creación de empleo es por el intermedio de la inversión. Los subsidios le corresponden al Estado, al gobierno, pero no al gobierno regional, que le corresponde la inversión y el desarrollo de la región.
A ver, pero también hay un segundo aspecto de la agenda del gobierno en materia laboral, cierto, que tiene relación con lo legislativo. Por ejemplo, Hacienda está trabajando en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y también evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y la formación de capital humano. Aquí hacer un punto, por ejemplo, en que ya se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo a lo que era esta medida, ¿no? Proempleo, que está contenida dentro del plan de reconstrucción nacional y que se denominaba como crédito tributario al empleo, que era bastante cuestionada sobre todo por el excesivo costo que tenía esta medida. Ya sabemos que se presentaron indicaciones, es una propuesta que va a ser reformada y más bien focalizada, que va a disminuir el costo de 1.500 millones de dólares original ahora a solo 150 millones de dólares. Es una medida sumamente relevante en la discusión y además el Ejecutivo da pie atrás, ¿no?, en lo que era esta mirada inicial que tenía el ministro Jorge Quirós. También en Teatino 120 van a estar haciendo un seguimiento de los proyectos de inversión aprobados para acelerar su ejecución, lo decíamos, como parte de la agenda de permisología. En el ámbito laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, está buscando destrabar el proyecto de sala cuna universal, que se le presentaron ya indicaciones del Ejecutivo el pasado 15 de junio y ahora ya pasa su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado con las partes más no económicas, el modelo de financiamiento, donde están los principales nudos. Y en paralelo, como dato, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el estatuto laboral del turismo y se seguirá también avanzando en que se impulse, ¿no?, esta medida del contrato por horas y afinar cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento, en línea también con las recomendaciones, estas más de 20 propuestas que hizo, recordemos, la mesa por el desempleo que estaba trabajando con la cartera que lidera el ministro Rau, compuesta por 9 expertos que también hicieron sus recomendaciones. En síntesis, no está el gobierno efectivamente en modo empleo, se están impulsando distintas iniciativas, hay mesas que ya hicieron sus propuestas, hay mesas que siguen trabajando, por ejemplo la UDI, ¿no?, está liderando su propia agenda, que van a presentar propuestas la próxima semana. Entonces todo el Ejecutivo y también el Legislativo tienen un objetivo común, además de la seguridad, que es justamente hacer frente a lo que ellos mismos califican como una emergencia laboral en nuestro país.
Gracias, Vanessa. Les contamos también que desde la CORMA se refirieron a la crisis que vive actualmente el sector forestal en la región del Biobío. El foco, dijeron, está en solucionar la seguridad para volver a invertir en determinados sectores. Verónica Valenzuela con la información.
Fue en la segunda versión del Summit Chile Impacta que el presidente regional de Corma, Alejandro Casagrande, abordó la crisis que ha presentado el sector forestal durante los últimos meses. El problema está claro, dijo, y hay que enfocarse en las soluciones. La región, aseguró, tiene que solucionar el problema de seguridad para que vuelva la inversión.
Nosotros hemos puesto el foco ahí que la región tiene que solucionar el tema de seguridad. O sea, si es capaz de solucionar los temas de seguridad, el sector forestal está 100% disponible para volver a invertir, ¿no es cierto?, en aquellos sectores donde están los problemas de seguridad, ¿no es cierto?, y volver a crecer, que es el problema que tiene el sector. Ya todos tenemos claro el diagnóstico, estamos enfocados en cuáles son las soluciones.
Desde Arauco también se refirieron a la situación. El gerente de Patrimonio y Sustentabilidad, Juan Ancieta, reconoció que la empresa está pasando por un periodo de estrechez, confiando, dijo, en la proyección a largo plazo.
Estamos hoy en día pasando por un periodo bastante bajo en términos de precios internacionales y escenario global. Sin embargo, tenemos que pensar que nuestra empresa funciona con una mirada de largo plazo. Nuestra mirada, dado que trabajamos con activos biológicos de largo plazo, las cosechas de eucalipto demoran 12 años en crecer. Es cierto que estamos pasando por un periodo de estrechez. Sin embargo, estamos muy confiados en que esto va a avanzar y que la empresa y el sector forestal en general en Chile tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro.
Dentro de las acciones que plantea Corma para solucionar la crisis, el foco está en aumentar la masa forestal, es decir, plantar nuevos bosques. Además, los incendios señalaron aquejan en gran manera al sector, por lo que terminar con ellos y prevenirlos es el principal objetivo.
Y el Servicio de Impuestos Internos precisó el mecanismo con el que va a determinar el cobro del impuesto al valor agregado. El mundo político reaccionó al respecto, generando críticas desde la oposición, donde se calificó la decisión como una nueva pillería del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. María Agramunt con el informe.
El Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile. A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado y anunció que prepara una nueva resolución para fortalecer la fiscalización de quienes no cumplan con esta obligación. La medida es complementaria a la resolución número 69, vigente desde junio, que creó un registro especial para que los operadores extranjeros de casinos y apuestas en línea se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente. El organismo tributario estableció que, como regla general, el IVA se calculará sobre el monto total de los depósitos realizados por los usuarios. Esto porque las plataformas digitales no pueden acogerse al régimen especial que beneficia a los casinos físicos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por el presidente de la República, siendo una de las llamadas balas de plata, el viceministro Daniel Mas señaló que el organismo cuenta con autonomía institucional.
El impuesto interno tiene toda la facultad de hacerlo. Como gobierno estamos conversando y es algo que lidera el presidente, no lo lidero yo, cuál va a ser la posición definitiva respecto a este tema.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que el oficio es otra pillería del ministro Quirós, ya que cuando se le cobra impuestos a negocios ilegales, a su juicio, se terminan blanqueando.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales porque los terminas blanqueando. Lo tenemos como saber de dónde viene ese dinero. De verdad, nosotros creemos que es una pésima propuesta.
Sin embargo, el senador republicano Rojo Edwards apoyó que casinos online paguen IVA e incluso sugirió que paguen un impuesto mayor para no incentivar las apuestas.
Tienen que pagar impuestos, pero no solamente IVA. Tiene que haber un impuesto específico mayor para que la cantidad de apuestas sea la menor posible.
El Servicio de Impuestos Internos aseguró que se emitirá una resolución con un listado de las plataformas que no se registren para cumplir con sus obligaciones tributarias, a las que se les podrá aplicar el cambio de sujeto que permitirá exigir el pago del IVA a través de bancos u otros operadores que intervengan en las transacciones.
Y el acuerdo entre el PPD y el gobierno se encontraría en un punto de no retorno luego de que el Ejecutivo intentara rebajar el impuesto de primera categoría a un punto porcentual, más de lo que originalmente considera el Plan de Reconstrucción Nacional. Si bien el ministro Jorge Quirós retiró la indicación, las confianzas terminaron quebradas y desde los senadores se niegan a suscribir el acuerdo por la invariabilidad tributaria que se va a votar el lunes en la Comisión de Hacienda. Cristóbal López.
de 48 horas le duró al gobierno el trabajado acuerdo que habían alcanzado con el PPD por la invariabilidad tributaria, una indicación del Ejecutivo que buscaba disminuir el impuesto de primera categoría a 22% en vez del 23% que propone el articulado original, generó el rápido colapso del acuerdo. Los senadores que suscribieron este acuerdo sintieron que el gobierno no les había entregado todos los detalles y que el nuevo guarismo socavaba la sobretasa de un 1,5% que habían firmado los parlamentarios. Una vez los PPD manifestaron su molestia, una llamada desde el Ministerio del Interior hizo que el ministro Jorge Quirós retirara la indicación, intentando salvar el acuerdo que le entregaba la posibilidad de sumar 29 votos para la invariabilidad y restaba 3 firmas de un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El senador del PPD, Pedro Araya, afirmó que el acuerdo se construyó sobre la base del impuesto de primera categoría en 23% y que el gobierno dinamitó las confianzas para construir futuros acuerdos.
Se cayó. No estoy en condiciones de apoyar una reforma de este tipo donde el gobierno no es capaz de respetar la palabra empeñada en una negociación. Lo que ha hecho el gobierno es dinamitar las confianzas para seguir avanzando en conversaciones que permitan apoyar ciertos puntos de la mega reforma.
Parlamentarios de oposición acusaron que el titular de Hacienda quiso pasar gato por liebre al PPD, apuntando que Quirós quiso hacer trampa en las negociaciones. Sin embargo, el encargado de la billetera fiscal mantiene que todo se trató de un malentendido y que siempre actuaron de buena fe.
No, aquí no ha habido trampa, ha habido un entendimiento distinto de un detalle que no estaba mencionado en el acuerdo. Sencillamente se hablaba de 1,5 puntos porcentuales adicionales. Yo, de hecho, había hablado de 22% antes de ese acuerdo.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador de la UDI, Javier Macaya, salió en defensa del ministro Quirós y afirmó que lo ha visto más abierto al diálogo que lo que la oposición ha señalado.
Yo he visto en el Ejecutivo una voluntad de llegar a acuerdos y flexibilidad mucho más allá de la que siempre se le ha criticado al ministro Quirós.
La comisión logró aprobar los artículos de la reducción del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, la exención del pago de contribuciones y el DFL2. El lunes están convocados nuevamente desde las 9 de la mañana para votar el resto de normas, incluida la invariabilidad tributaria.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 22 minutos. Partidos de oposición buscan dar vuelta a la página y apuestan por la unidad del sector, superando la crisis interna que permita negociar con el gobierno en futuros proyectos que se tramiten en el Congreso. A pocas horas de las diferencias públicas que protagonizaron las senadoras del Partido Socialista, Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, que dejó entrever las grietas al interior de la tienda. La oposición busca alinear las fuerzas. A esto se sumó que los senadores del PPD, Ricardo Celis y Pedro Araya, confirmaron un entendimiento con el gobierno plasmado en una fotografía, lo que incomodó y abrió un flanco en el bloque opositor. En el afán por sortear esta turbulenta semana, los partidos del sector apuestan por la unidad y consensos de cara a la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno del presidente Kast. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, admitió que se trató de una semana compleja, pero señaló que esperaba que las diferencias pudieran superarse y poder lograr obtener, conseguir una hoja de ruta en común. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que la unidad no es opción. dijo que es una necesidad y admitió que dentro de un bloque pueden existir miradas distintas, mientras el diputado del PPD, José Montalva, cuestionó el supuesto acuerdo suscrito entre algunos senadores de su tienda con el gobierno. A su juicio, eso genera desconfianza en la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció la tarde de ayer que el gobierno hará retiro de la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo, lo que echó pie atrás el acuerdo con algunos senadores del PPD. Y ayer venció el plazo para inscribir las listas que van a competir en las elecciones internas del Frente Amplio en agosto, proceso que va a definir a la nueva directiva nacional de la colectividad y que tendrá dos candidaturas a la presidencia, la del actual timonel, Constanza Martínez, y la diputada Gael Guiomas. Durante las últimas semanas, las diferentes corrientes del Frente Amplio han sostenido intensas conversaciones para conformar las listas que van a competir por la conducción del partido. A diferencia de la elección anterior, esta vez no habrá una lista única, dos bloques habrá para buscar el respaldo de la militancia, aunque desde la colectividad aseguran que la diferencia van a estar más en los énfasis que en el proyecto político. La diputada Schneider sostuvo que espera que este proceso fortalezca al Frente Amplio, fomente el debate interno y permita una amplia participación de la militancia para seguir consolidando el proyecto político del partido.
La militancia del Frente Amplio tiene la vocación de robustecer nuestro proyecto político, de revisar y sacar lo mejor de nuestras ideas para ponerlas al servicio del país, para seguir trabajando por un Chile más justo.
En la misma línea, la diputada Lorena Frías afirmó que la campaña va a comenzar formalmente la próxima semana y estimó que no habrá diferencias profundas entre la lista, ya que ambas comparten las definiciones alcanzadas durante el reciente congreso ideológico de la actividad.
Es un partido que después de su fusión ha madurado y que por lo tanto no requiere de una mesa de consenso, sino que de generar buenas condiciones.
De semana debería quedar conformado el cuadro definitivo de la elección interna. La votación se va a realizar durante agosto y va a permitir elegir a la segunda directiva nacional de la colectividad, Frente Amplio, desde su conformación como partido único.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana, 26 minutos. En el Partido Republicano plantearon ampliar una eventual coalición de gobierno e incorporar al Partido de la Gente, colectividad que ha sido clave para el avance de la agenda legislativa del Ejecutivo. En la tienda liderada por Franco Parisi tomaron distancia de esta propuesta, mientras Chile Vamos respaldó la necesidad de construir una alianza amplia. El informe es de Francisca Cárez.
Las dificultades del oficialismo para siquiera avanzar hacia una coalición entre Chile Vamos y Republicanos, la idea de ampliar todavía más el bloque comenzó a generar inquietud. La propuesta surgió en la tienda fundada por el presidente José Antonio Kast, en donde se planteó incorporar al Partido de la Gente a una gran alianza que también reúna a Chile Vamos y a los Nacionales Libertarios. El diputado republicano Diego Vergara, quien planteó la idea a título personal, aseguró que sería un sueño construir una coalición de esa magnitud y entregar mayor gobernabilidad al país.
A mí me encantaría una coalición grande, en lo que hoy día somos Chile Vamos y Republicanos, los Libertarios. ¿Por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien con respecto a los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno.
Pero la posibilidad de sumar al Partido de la Gente encontró rápidamente resistencia a la propia colectividad. En conversación con la radio, su líder Franco Parisi cerró la puerta a integrarse a una coalición durante el actual gobierno y aseguró que mantendrá una postura independiente respaldando las buenas ideas sin importar si vienen de la izquierda o la derecha. Una definición que también reforzó la diputada Sandra Parisi, quien aseguró que el compromiso del partido es con las personas y no con las coaliciones.
En el PDG seguiremos actuando con independencia y con sentido común, apoyando todas las iniciativas que sean buenas para Chile, sin importar de dónde venga.
La propuesta tampoco genera consenso entre los partidos incluidos en la fórmula. Los Nacionales Libertarios ven difícil construir una alianza política con Chile Vamos por las diferencias ideológicas y la forma en que ambas colectividades han votado en el Congreso. El diputado y jefe de la bancada, Cristóbal Urruti Coechea, señaló que las diferencias entre los partidos hacen muy difícil avanzar hacia una coalición de esa magnitud.
Es muy difícil, hay temas ideológicos que evidentemente nos separan. Ahora sí, dejar en claro que el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, pero pero eso no significa que sea oposición. Estamos para ayudarlo absolutamente en todo.
La idea de sumar al PDG, eso sí, tampoco corresponde a una definición formal del Partido Republicano. Hasta ahora solo ha sido planteada públicamente por Vergara, y en la interna de la colectividad reconocen que avanzar hacia una coalición de esa magnitud parece poco realista. Sin embargo, el tema será conversado en el Consejo General Ampliado que Republicanos realizará esta mañana, con la presencia del presidente José Antonio Kast.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro Jorge Quirós defendió retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22% en la ley de reconstrucción, luego que el PPD suspendiera el acuerdo con el gobierno.
Ambas partes entendimos una parte del acuerdo distinta, pero yo quise reafirmar en un signo de buena fe el entendimiento que ellos tenían.
Eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente.
La senadora Daniela Chicardini evitó dar por superada la polémica con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, intentando poner el foco en la discusión de la mega reforma.
Es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado.
A los 94 años, murió el exministro e histórico militante de la Democracia Cristiana, además de bombero, Enrique Kraus.
Quisiera destacar el rol que él jugó en pacificar el país en un tiempo donde había terrorismo.
Se nos ha ido uno de los grandes de la democracia en Chile.
Fondo de 50.000 millones de pesos anunció el Ejecutivo para impulsar la creación de puestos de trabajo en Chile.
No estamos buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación.
La oposición volvió a cuestionar al Servicio de Impuestos Internos, que ahora avanza en la regulación tributaria de los casinos de apuestas ilegales que operan en Chile.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós, de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo.
Después de un intenso enfrentamiento judicial con Gendarmería, el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de Rancagua.
Que derechamente esto responde a una decisión del gobierno del presidente Kast, expresado a través del ministro de Seguridad.
Son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes.
La Fiscalía no logró acreditar delitos en la causa penal por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, y la causa fue cerrada por tribunales.
Y lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas.
El juicio por la tragedia del avión Hércules C-130 de la FACH, siniestrado sobre el mar de Drake, quedó lista para el veredicto tras concluir los alegatos de clausura.
La Fiscalía espera, por todo el trabajo realizado, que sea un veredicto condenatorio en un trabajo institucional que viene desde el mismo año 2019 con diversos equipos.
Un 82,9% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país durante el 2025, y el 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos. Esto lo informó en la Encuesta Nacional Urbana de Caracterización de Seguridad Ciudadana.
Queremos ser francos, y yo en lo personal quiero ser franco. Las buenas cifras no alcanzan si las familias siguen sintiendo miedo, siguen sintiendo temor, toda vez que la sensación de inseguridad continúa en niveles que nos preocupan.
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de indagar las acusaciones por presuntos delitos de connotación sexual infantil en el Instituto Marista de O'Higgins de Rancagua.
Se procedió a una irrupción de 6 domicilios, donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental.
Ante la advertencia del coordinador eléctrico por un posible déficit de abastecimiento, especialistas piden reforzar reservas hídricas, asegurar gas y combustible para evitar cortes de suministro.
Que eviten el racionamiento o la interrupción de suministro.
La escasez de lluvias en el mercado de la energía aumentan los costos.
Limitan la capacidad de usar la hidroelectricidad regulada.
Y en noticias noticias del exterior, una coalición de fiscales demócratas demandó al gobierno de Donald Trump tras un nuevo intento de recortar subvenciones federales para programas de salud mental en las escuelas públicas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto que crea una fuerza militar de reacción rápida que presentó como un componente moderno de asalto para el Ejecutivo. Y en el deporte, Noruega ante Inglaterra y Argentina frente a Suiza definen hoy a los últimos dos clasificados para las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA.
Un partido muy, muy complicado. Vimos Suiza que a Colombia no se le hizo para nada fácil. Creo que tiene jugadores muy importantes.
La selección chilena de rugby enfrenta hoy a Hong Kong en la segunda fecha del National Cup en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Curso diplomado, online o presencial. En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para las 9.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué Región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, está anunciado que hoy a las 9 de la mañana, es decir, dentro de algunos minutos más, se reabrirá el tránsito por la ruta del sector Ensenada en Puerto Varas, que se vio afectada por una remoción en masa tras el temporal que se registró en la zona. Así lo confirmó a la radio el director regional de Senapred, Mircio Riquelme, explicando que si bien Vialidad despejó el camino, esta mañana se terminará de limpiar la calzada e instalar elementos de protección y señalética.
Trabajos se están efectuando en una etapa final por parte de Vialidad de MOB con relación a el término y limpieza de la carpeta asfáltica para así evitar riesgos de accidente automovilístico, ya sea esto eliminar el barro, las piedras. También están en un proceso de señalización e instalación de las barreras laterales de este segmento de la pista, las cuales fueron obviamente dañadas producto de la remoción en masa.
Con todo, la autoridad hizo un llamado a la precaución a los conductores porque la emergencia sigue activa, ya que ingresará un nuevo sistema frontal, por lo que también se determinó que, de forma preventiva, se volverá a cerrar el tránsito a Ensenada desde las 22 horas del domingo hasta las 6 de la mañana del lunes. Siempre en este tema, el alcalde de Puerto Varas aseguró que analiza la posibilidad de presentar querella tras el derrumbe que cortó el tránsito entre el centro de la comuna y Ensenada, lo que está relacionado con la construcción de un camino. Los detalles con Robinson Cárdenas.
La situación ocurre en el Cerro Pichijuán, donde montaña arriba alguien ha estado trabajando para construir una vía de acceso a una zona que se presume es de parcelaciones. Las primeras dificultades comenzaron a reportarse tras las lluvias de la semana. En medio de los trabajos iniciales para el despeje, una nueva caída de material compuesto por trozos de árboles o matorrales, además de tierra, agua y barro, cayó sobre la ruta a la altura del kilómetro 30 desde y hacia Ensenada. En el sector se hicieron sobrevuelos con dron, los que muestran una ruta abierta en el cerro y colindante con una laguna, lo que estaría relacionado con el deslizamiento, ya que la caída de material inicia en el cuerpo de agua. El alcalde Tomás Gárate planteó su indignación, añadiendo que están revisando las posibilidades de presentar una acción legal desde el municipio Puerto Varino.
Estamos evaluando en este minuto la estrategia judicial que vamos a tomar en este caso. Estamos evaluando distintos cuerpos normativos, tanto de la Ley General de Urbanismo y Construcción como también la normativa ambiental. Aquí también hay afectación a la Ley de Carreteras de la Dirección de Vialidad y obras nuevas sin autorización. Por lo tanto, estamos hoy día evaluando todo el prospecto de alternativas y activar todas las que sean necesarias.
El delegado regional Cristian Palma dijo que mientras el corte esté activo, la alternativa es Puerto Octay Cascada para conectar con Ensenada o Ralún.
Llamamos a la gente a estar informada por medios oficiales y mientras el corte permanezca acá, pueden usar la vía alternativa vía Puerto Octay Cascada para conectar ambas localidades con la Ruta 5 y se va a mantener trabajos permanentes y también se está trabajando junto a Cernegemin, junto a Vialidad y también en coordinación con el municipio de Puerto Varas para ir monitoreando este evento para mantener la seguridad en la circulación.
Desde el Ministerio de Obras Públicas ratificaron los datos sobre la construcción del camino sin permisos y su vinculación con el deslizamiento de material, asegurando que se mantendrá maquinaria pesada de vialidad trabajando para dejar expedido al sector afectado entre el centro de Puerto Varas y Ensenada durante el fin de semana.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un 68% de avance tiene la obra del puente Chacao, considerada como el proyecto más importante del país. Así fue confirmado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien además confirmó que adelantarán pagos al consorcio a cargo de la construcción, accediendo a la petición del privado de contar con mayor flujo de dinero, dado los requerimientos técnicos de la iniciativa. En esa línea, la autoridad del Ministerio de Obras Públicas dijo que viajará a Corea del Sur para inspeccionar la construcción de los elementos que formarán el puente.
Estamos con un 68% de avance en la obra física, ya se está terminando la construcción en altura y lo que queda ahora durante los próximos 2 años es el suministro de los elementos principales, del tablero, de los cables, de las sillas, que son elementos que se están produciendo en Corea. Por mi parte, yo personalmente como subsecretario en 2 semanas más voy a ir a Corea a supervisar lo que es esa producción, porque para nosotros esto es un proyecto muy prioritario.
Recordemos que las pilas del puente Chacao ya llegaron a su máxima altura y lo que resta ahora es que se comience con la instalación de los cables de acero que sostendrán las plataformas en la que posteriormente se construirá la pavimentación de la edificación. La caleta Anáhuac en Puerto Montt ya cuenta con una explanada más grande y con mayor capacidad para recibir camiones que trasladen productos del mar, luego que se inauguraran las obras de ampliación del espacio, construido inicialmente tras el terremoto de 1960 con fondos de la Embajada Mexicana. El presidente de la caleta, Juan García, se refirió a cómo esto beneficiará a los pescadores, mientras que el alcalde Rodrigo Wenreit especificó los desafíos que esto genera para las autoridades.
Camión rampa de 20 toneladas era lo que entraba a la caleta y no había más. Hoy día podemos decir que vamos a tener 3, 4, 5 camiones haciendo trasvasaje de producto y no vamos a tener ningún problema. Así que por todos lados es bueno.
Potenciar a nuestras caletas, a nuestros pescadores. Bien lo decía Juan, que este además es un proyecto que nos va a permitir hoy en día desde la municipalidad también apoyarlos técnicamente si el día de mañana quieren vender productos, abrir cocinerías. Creo que es un desafío que deja no solamente para la municipalidad, sino que también para el gobierno.
En la instancia participó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien posteriormente se trasladó hasta Avenida Parque Industrial en Puerto Montt para inspeccionar el término de las obras que permitieron ampliar en 3 vías el acceso sur a la capital regional.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Con la llegada llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa. Herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Pese a su visita con amplias actividades, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, no clarificó el estado de dos grandes iniciativas para la región de Los Lagos. La primera es la futura concesión de la red aeroportuaria sur, que incluye el aeropuerto del Tepual de Puerto Montt, los aeródromos Mocopulli en Chiloé, Cañal Bajo en Osorno y también el aeropuerto Pichoy en Valdivia. El representante del MOB no dio certeza respecto de si publicarán esta licitación en septiembre de este año, tal como se programó en 2025, considerando que permitirá ampliar y mejorar los terminales de pasajeros.
No estoy consciente de que haya una fecha comprometida para este año como parte de la red aeroportuaria. Sé que hay un trabajo importante que se está haciendo. El tema aeroportuario es un tema complejo porque involucra a muchos ministerios, digamos. Por lo tanto, sobre ese tema en particular no le sabría decir cuál es la fecha exacta. La publicación de la licitación sí puede ser. La verdad que los programas de concesiones son dinámicos.
Una de ellas es el Bypass de Castro, obra emblemática por su amplio retraso, considerando que las obras se iniciaron en 2015 y si bien había proyección de que estas terminaran este mes, aquello no fue confirmado por la autoridad.
¿De cuándo se va a abrir el Bypass de Castro? No, es un dato que yo tenga ahora en este momento. De nuevo le podemos contactar con la dirección de...
Porque se esperaba que en marzo esto se inaugurara, no se cumplió por parte del gobierno pasado, entonces se esperaba que a finales de marzo esto se cumpliera. Ahora se ha dicho que podría ser en julio, pero no hay certeza.
Yo no tengo esa fecha. La verdad que vinimos aquí a una actividad distinta.
Bueno, pero es, digámoslo, la autoridad es el subsecretario de Obras Públicas. Entonces, si se viene una actividad, se tiene que también venir con la carpeta de los proyectos que hay para la zona, porque obviamente se le va a preguntar por esto. La verdad, bastante rara la respuesta del subsecretario. Bueno, recordemos que el Bypass de Castro debía estar entregada en marzo de este año, lo que se retrasó a mediados de año, por lo menos hasta ahora, porque como escuchamos, el subsecretario no sabe. La iniciativa, que ha pasado por tres empresas durante su desarrollo, supera los 50 mil millones de pesos de inversión y busca descongestionar el tránsito en la capital provincial, donde actualmente circulan cerca de 500 camiones diarios por el radio urbano.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Concesionar el diseño y la construcción del Centro Oncológico Regional para Los Lagos es la opción que está analizando el gobierno entre el MINSAL y el MOB para sacar adelante esta iniciativa, considerando la atención en cáncer que requiere la región. Los detalles con Damaris Ullabre.
Dado que los recursos para el diseño del Centro Oncológico en la región de Los Lagos se encuentran en incertidumbre, pese a que el proyecto había avanzado con los trámites de rentabilidad social, desde el Ministerio de Salud indicaron que están buscando un mecanismo para su construcción. En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, dijo que analizarán, junto al MOB, concesionar esta obra con su diseño y posterior edificación.
Estamos hablando con quien es responsable de llevar adelante los proyectos de concesiones, que es básicamente el Ministerio de Obras Públicas, y por supuesto para eso hay que contar con el financiamiento para poder realizarlo. Dada la particularidad que nosotros enfrentamos de una restricción presupuestaria, la única posibilidad real de sacar adelante una red oncológica, incluyendo el centro de Los Lagos, es a través de la concesión. Y en eso vamos a estar nosotros detrás.
Además, En su visita a la zona, el subsecretario abordó los avances que han existido en torno a la alerta sanitaria oncológica con la que buscan agilizar atenciones para pacientes que sufren cáncer. La autoridad sostuvo que el 100% de los pacientes detectados en la región han sido al menos contactados para avanzar con su tratamiento.
Referimos a la región de Los Lagos, que eran tres servicios de salud, se hicieron cargo de 1.708 pacientes, a los cuales se les dio certeza respecto de la resolución de su caso quirúrgico o su caso de quimioterapia. La verdad, las cosas es que fue un éxito, porque el 100% de los pacientes de estos 1.708 fueron contactados y vinculados.
Recordemos que respecto del centro oncológico, se generó una discusión cuando desde el Consejo Regional se planteó la posibilidad de concesionar la construcción, tomando como ejemplo lo que hoy ocurre con el Hospital de Puerto Varas.
Varias críticas dejó el paso del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, por el Hospital Regional. De hecho, desde el propio oficialismo, el diputado RN, Mauro González, acusó falta de empatía de la autoridad, quien se negó a recibir a la mujer que denunció violencia obstétrica en el recinto asistencial.
Yo soy de este gobierno, pero no puedo justificar lo injustificable. Y me refiero a la situación del Hospital de Puerto Montt y la visita del subsecretario de Redes Asistenciales. Esta falta de sensibilidad es inaceptable por parte de la autoridad ministerial y yo espero que pueda tomar conciencia de que tiene que reunirse, ¿cierto?, para escuchar el testimonio de estas personas.
El parlamentario señaló que envió hace más de un mes un oficio por este caso sin respuesta, por lo que anunció instancias en Contraloría y en la Cámara de Diputados para que esta situación se investigue a fondo. Y tampoco quedaron conformes los cinco gremios de la salud del Hospital Regional de Puerto Montt, que hicieron entrega de un petitorio al subsecretario de Redes Asistenciales, pero sin recibir medidas ni señales de mejora. Son temas asociados a manejo de la salud mental y la distribución del recurso humano, la confidencialidad de procesos sumariales, terminar con el enfoque punitivo de la gestión de ausentismo, la incertidumbre de los cargos directivos, además de la sobrecarga laboral y la crisis asistencial, y que desde hace años se ha planteado. La mentora dirigente nacional de la Federación de Enfermeros y presidenta del Colegio Regional, María Fernanda Ampuero.
Venimos desde el año 2023 con el tema de la crisis hospitalaria y la demanda asistencial. Acá se sigue atendiendo, pero ¿con qué calidad de atención? Y lo que nosotros buscamos es dar una muy buena atención al usuario y a toda la red, tanto a Osorno y a Chiloé. Y en estos momentos nos está alcanzando nuestra zona.
El subsecretario los recibió, los escuchó, pero derivó la búsqueda de mejoras con la dirección del hospital, donde justamente hasta ahora no hay respuesta a estos problemas que afectan a funcionarios y pacientes.
En Radiograma, las señales económicas del día.
La jornada de hoy, la unidad de fomento tiene un valor de 40.844 pesos con 79 centavos. También el índice de valor promedio alcanza los 42.064 pesos con 95 centavos. Y las bolsas de Chile y Perú están bajo presión por la baja a su vez del cobre y la amenaza de nuevos aranceles de Estados Unidos. La caída del metal rojo durante la última semana de junio puso las bolsas de Chile y Perú en un escenario de alta volatilidad, mientras el mercado internacional sigue atento a una inminente decisión de Estados Unidos sobre la posible aplicación de un arancel del 15% al cobre refinado a partir de 2027. La debilidad del metal rojo y la incertidumbre respecto a las nuevas barreras comerciales generaron un ambiente de tensión en los mercados bursátiles andinos, que históricamente han mostrado una fuerte exposición a los vaivenes de este mercado. Según la economista Emanuel Santos, la corrección del precio del cobre en las últimas semanas de junio alcanzó su nivel más bajo en 7 semanas y tiene consecuencias para los inversores en Chile y Perú. En este contexto, las bolsas de ambos países muestran comportamientos disímiles frente a oscilaciones del cobre. Según datos recogidos por XTV, la bolsa de Perú presenta una correlación de 0,58%, lo que significa que 82 de cada 100 meses, cuando el cobre subió, la bolsa peruana también lo hizo. En cambio, el IPSA de Chile exhibe una correlación de 0,17% con un ratio de 57,4, cifras que sugieren que los retornos del índice chileno están determinados principalmente por factores distintos al precio del cobre, como la diversificación sectorial, el comportamiento del peso chileno y la política monetaria local. El escenario internacional suma un nuevo factor de incertidumbre, porque el presidente Trump debe definir antes de fines de este mes simplemente un arancel del 15% sobre las importaciones de cobre refinado a partir de 2027.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Respaldo absoluto a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, entregó desde la zona el senador Fidel Espinosa ante la discusión pública que sostuvo con su compañera Daniela Chicardini. Desde la zona, Espinosa sentenció que la timonel del PS fue maltratada por las palabras de la senadora por Atacama, dejando en claro que el PS o en el PS hay quienes buscan likes de TikTok y otros, entre los que se incluyó, que buscan una oposición constructiva.
Ellos pretenden, me refiero a Chicardini, a Manucheri y a otros parlamentarios del partido, quieren que nosotros neguemos la sal y el agua, y creo que eso no le hace bien a nuestra democracia. Hay dos almas dentro del Partido Socialista, uno que le gustan los likes y los reels de los TikTok, y nosotros que pensamos que lo mejor es construir propuestas para hacer una oposición constructiva que beneficie a nuestro país. Nosotros representamos a millones de chilenos y por lo tanto tenemos que ser serios con esa responsabilidad.
La búsqueda de diálogo de Bogdanovich con el gobierno, enfatizó el senador Espinosa, es parte de la actitud de cualquier oposición en el mundo democrático.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La necesidad de más fiscalización del Estado a las salmoneras fue una de las falencias expuestas por el gremio de los buzos en la mesa regional que reunió en Puerto Montt para atender estos problemas. El informe es de Cristian Valdebenito.
Gran convocatoria tuvo la mesa regional que analizó las condiciones de trabajo de los buzos en el país. Buscando evitar más muertes en esta actividad fundamental en toda la zona sur austral y en particular en los lagos. Uno de los promotores de la instancia, senador Fidel Espinosa, al ser consultado por la industria ausente en esta oportunidad, señaló que vendrán más encuentros en los que esperan se puedan sumar, reconociendo una disposición a mejorar sus estándares.
La industria del salmón hoy día no es la misma que se negaba todo hace 15 años atrás. Es una industria relevante para el desarrollo de la región y yo creo que ellos también son los que más necesitan efectivamente que no tengamos titulares por la muerte de trabajadores en la actividad salmonera. Por eso la tragedia del Coñimó debe abrir los ojos a todos, de que nunca más puede volver a ocurrir que a través de la subcontratación se subcontraten, valga la redundancia, embarcaciones que no ofrezcan ninguna seguridad a nuestros trabajadores.
Presentes en la oportunidad, el presidente del Sindicato Nacional de Buzos, Jorge Cárdenas, enfatizó en un par de temas fundamentales y urgentes. Por una parte, contar con más cámaras hiperbáricas en las faenas. Y sobre todo, que el Estado aumente la fiscalización en las salmoneras, porque no se ven.
Necesitamos fiscalización nosotros, pero en terreno. Necesitamos que lo fiscalicen a las empresas, que fiscalicen lo que es papel, que fiscalicen lo que es contrato de trabajo, que fiscalicen lo que es embarcaciones, que fiscalicen lo que es nuestro implemento de trabajo.
¿No hay fiscalización del Estado?
Yo he visto muy poca. A fines de 2024 hubo una fiscalización masiva y lo agradecí. Pero últimamente he visto muy, muy, Mire, para no mentir, no he visto ninguna.
Haciéndose cargo del emplazamiento, el director regional del trabajo subrogante, Roberto Rodríguez, aseguró que se ha requerido al nivel central un reforzamiento en esta materia.
Recogemos todos los antecedentes, estos antecedentes van a ser levantados a nivel nacional para poder planificar de mejor forma el trabajo que hacemos en región.
Es decir, ¿aumentar la cantidad de fiscalizaciones?
Eso depende desde el nivel central.
¿De más recursos, en definitiva?
Eso depende también de la dirección de presupuesto, y eso lo ve el director nacional. Pero recogimos la necesidad y efectivamente el director nacional está haciendo la evaluación.
Por su parte, el Seremi del Trabajo, Jorge Moreno, apuntó al autocuidado y a una certificación más robusta de los buzos.
No sacamos nada con tener las mejores leyes, los mejores protocolos, los mejores equipos, si no existe autocuidado. El autocuidado es fundamental. Es por ahí se señalaba a alguien que necesitamos que se formalicen bien las instituciones que brindan estos cursos de certificación de los buzos. Yo creo que es una muy buena idea caminar hacia la capacitación, hacia la certificación, para que la gente que bucea tenga las mayores competencias.
El encuentro dejó el compromiso de todos de seguir conversando y concretando cambios en pro de los buzos del país. Y para una próxima oportunidad se invitará a representantes de la región de Aysén a fin de